eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Alzando la Voz. Mi nombre es Carla López de Azúa.
Y yo soy Laura Rexach.
Y aquí hoy con nosotras nos encontramos con Cristina del Mar Quiles, que es cofundadora y periodista del proyecto Todas, una plataforma nueva y es un proyecto periodístico que nació de la necesidad de ver reflejadas las voces de las mujeres y los asuntos que les afectan directamente en la prensa puertorriqueña.
Me quitaste la primera pregunta, porque lo que te iba a preguntar era cómo surge la idea para Todas.
Hola, sí, muchas gracias por tenerme aquí. La seguimos todas desde el principio de Alzando la Voz, así que es una alegría pues poder estar aquí y compartir con ustedes. Pues Todas es un proyecto de periodismo feminista que surgió precisamente de eso, de la necesidad de que viéramos a las mujeres y sus luchas individuales y colectivas reflejadas en lo que nosotros decimos, pues la primera plana del periódico, que se saliera de las páginas de adentro y que pasara a ser tema principal, porque nosotras, siendo periodistas con varios años de experiencia, pues entendíamos que los temas, los llamados temas de mujeres, estaban relegados a una parte específica del periódico cuando realmente todos los temas del periódico son también temas de mujeres. Y entonces, pues, esa es la idea central que da base a Todas.
¿Y cuántas mujeres forman parte del equipo? ¿Y son todas mujeres?
No, esta idea comenzó entre conversaciones que habíamos tenido la periodista Mari Santiago Torres y yo, que somos amigas desde hace más de 10 años, cuando nos conocimos trabajando en el periódico Primera Hora. Le empezamos a dar forma a nosotras dos y entendimos que nos hacía falta pues el elemento gráfico. Y tenemos esta otra amiga que se llama Ana María Bruña, que también es fotoperiodista, que coincidió con nosotras en el periódico Primera Hora. Es súper talentosa, es nuestra amiga también. Así que la invitamos a ser parte del proyecto. Y luego, pues, pensando en otra persona que pudiera aportar, pues, pensamos en nuestro amigo Rafael René Díaz, que yo trabajé con él en el periódico digital Noticel. Somos muy amigos. Él también tiene estudio en género, ha hecho unas aportaciones importantes, y nosotras entendíamos que pues el tema del feminismo y nuestras ideas de luchar en contra de la desigualdad, pues no es un trabajo solamente de mujeres. Es un trabajo en el que hombres y mujeres y todas las personas pues pueden, exacto, aportar. Y esa perspectiva pues también nos pareció importante pues incluirla en este proyecto. Así que somos nosotras cuatro y él. Nosotras tres y él. O sea, cuatro personas.
Qué interesante, un hombre que tenga estudios en género.
Sí, y es mucho más frecuente de lo que te imaginas. Uh-huh, en la próxima sí. edición vamos a tener también otra colaboración de un muchacho que está muy interesado en participar y también tiene estudios en género.
Bueno, en mi universidad era mayormente, las clases de estudios de género eran mayormente hombres.
Qué interesante.
Yo que dije una clase y éramos 3 mujeres y 10 muchachos y yo, ¿qué?
¿Qué está pasando aquí?
Yo, pero buenísimo. Sí,
pero también son, ¿verdad?, estereotipos que tenemos nosotros en la mente, que solamente mujeres estamos interesadas en estudios de género.
Sí. Exacto, y eso es precisamente lo que queremos combatir, que esto son temas para todas las personas, que una sociedad más, una sociedad de equidad es para todo el mundo, no es solamente para las mujeres, porque sabemos cómo también el machismo pues afecta a los hombres.
Y quizás si hubiese más información en nuestros libros de historia sobre mujeres, no hubiese una clase que fuera estudios de género, no sé.
De acuerdo.
Exacto, exacto.
Fuera más equitativo.
Si tuviésemos, ¿cómo se dice? Educación con perspectiva de género.
Exactamente, que lo quitaron, ¿verdad? ¿Qué? Eso lo quitaron aquí en la escuela pública.
Sí, pero vamos
sí,
a...
Sí, sí.
No, no sé cuánto querramos entrar en ese tema.
Bueno, pero es relevante a porque sí. quizás ahora tenemos un periódico... Que toca especialmente.
Sí, o sea, sí, que definitivamente en los tiempos que estamos viviendo, pues surge la necesidad de tener una fuente de medios solidaria y feminista. ¿Cómo, para ti, cuál es la manera más como que directa u obvia en la cual se refleja el machismo en periódicos tradicionales?
Bueno, una de las formas es la cobertura sobre el tema de la violencia de género. Muchas veces es una cobertura estereotipada y debo decir que ha cambiado en los últimos años. A veces pues todavía lo vemos que es una cobertura estereotipada donde muchas veces se resaltan voces que no son las que aportan a esclarecer los crímenes, por ejemplo, la percepción que tienen los vecinos sobre determinada pareja, las descripciones de que un hombre que mata a su pareja era un buen hombre o era excelente esposo, era excelente padre de familia. Esas son cosas que realmente no aportan en la cobertura de una noticia de un asesinato de una mujer en el contexto de la violencia de género, porque sabemos que si fuera un buen hombre y un buen padre de familia no hubiese asesinado a su pareja. Uh-huh. Así que trabajar con esos estereotipos, también pues resaltar algunas cosas de la vida de las mujeres que no son relevantes para esta situación, eso ocurre mucho todavía, todo el tiempo, también en las coberturas de agresión sexual, hemos hablado mucho de eso en los últimos meses, de cómo de momento las experiencias sexuales pasadas de una mujer pasan a ser relevantes en el momento en el que denuncia una agresión sexual, ¿no?
Sí, exacto, pero la historia sexual de un depredador no tiene nada que ver, o de alguien que comete un delito no tiene nada que ver. Tenía una pregunta y me fui en blanco, Carla.
Pues yo, a mí siempre me gusta saber si has visto otros proyectos periodísticos feministas que te inspiran y que pues quizás hasta pues en un futuro colaborarían, etcétera, pues si tienes algunos que has visto que te encantan y que...
Sí, sí, definitivamente parte de la idea de hacer este proyecto es que estábamos viendo medios en Estados Unidos y en Latinoamérica que están haciendo cosas súper nítidas, uh-huh. y en España también, y que en Puerto Rico no había algo como eso. Tenemos La Palta en Argentina, tenemos Ecofeminita también en Argentina. Argentina pues sabemos Argentina que tiene la bandera del feminismo ahora mismo en Sudamérica. En Estados Unidos tenemos Beach Media, Refinery 29, Remezcla también pues es un medio que tiene un acercamiento diferente a las noticias. Mencioné Beach Media, right?
Uh-huh. Sí.
Sí, sí hay, realmente en todo el mundo está surgiendo esta necesidad de contar las cosas de manera en que las mujeres nos veamos reflejadas y que también destaque la desigualdad para que nos podamos hacer conscientes sobre eso, que muchas veces pues relatamos un suceso en particular que tiene elementos claramente de discrimen, pero no hemos desarrollado la visión para contarlos como tal. Y esa visión, esa perspectiva, pues es bien importante para hacer a la gente consciente de que hay unas cosas que todavía tenemos que cambiar.
¿Y tú crees que el proyecto de todas puede aportar a que más mujeres en Puerto Rico también se sientan relacionadas, se sientan identificadas y se sientan que tienen agencia para ser portavoces de estos temas? O sea, porque aquí en Argentina, por ejemplo, cuando tú ves manifestaciones de mujeres, de feministas, o sea, tú ves calles y calles y calles arropadas de gente. O sea, tú ves un gentío, ves un nivel de participación ciudadana que aquí realmente no vemos cuando viene a temas feministas. Y yo siempre he dicho que hace falta como que más gente que se tire a la calle y que esté dispuesta a decir como que soy feminista y esto no es aceptable, o como tratamos los temas de violencia de género no es aceptable, como tratamos a víctimas de violencia de género no es aceptable. Y nada, quería...
Sí, no, de acuerdo. Cuando nosotras lanzamos el proyecto oficialmente, que ya habíamos hace tiempo seleccionado la fecha del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues coincidió con la manifestación de la colectiva feminista en construcción del plantón que hicieron reclamando pues la firma de una orden ejecutiva para declarar estado de emergencia por la violencia de género que estamos experimentando este año. Y nosotras desde el principio establecimos que nosotras somos periodismo solidario, y eso implica estar en la calle también. Y esa fue nuestra primera cobertura de noticias, ¿verdad? Porque ya habíamos desarrollado unos temas, unas entrevistas que ya teníamos preparadas para el lanzamiento, pero desde el viernes antes, nosotras fuimos a la calle y cubrimos esa manifestación. Y
qué experiencia inicial más intensa.
Sí, o sea, fueron 3 días bien intensos.
Yo estuve todo ese fin de semana, ¿verdad? Como sabía que ustedes lanzaban ese día, y desafortunadamente yo no pude estar presente en el plantón, pero sabía que ustedes lo estaban cubriendo, estuve siguiendo la cobertura de ustedes. Yo decía, Dios mío, ellas como que acaban de lanzar y ya tienen esto y están ahí en la calle. O sea, se vio un nivel de entrega y de dedicación que, ¿verdad? Les aplaudo porque fue... fue bien maravilloso ver una cobertura diferente. O sea, que otro medio tuvo ese lente, realmente.
Sí, de acuerdo. Yo creo que eso también es lo que nos permite enfocarnos específicamente en cubrir el activismo feminista también en la calle, ¿verdad? Además de resaltar pues las distintas labores que se hacen, pues cuando se hacen unas luchas colectivas en la calle, pues nosotras queremos estar ahí y pensamos... O sea, es nuestro anhelo y es nuestra ambición. En estos momentos, pues, somos 4 personas que tenemos también otros trabajos y quisiéramos, pues, poder darle seguimiento a eso. En ese momento, pues, entendimos que era importante y es nuestro deseo continuar haciéndolo de esa manera, poder estar en esas actividades multitudinarias para darle visibilidad, porque a veces mucha gente piensa que es que no ocurren, pero es que no tienen mucha visibilidad. Recuerdo haber visto un titular de esa manifestación que lo que destacaba era que estaba bloqueada la calle Fortaleza por las manifestantes, y yo me pregunto, ¿pero cuánta gente necesita pasar por la calle Fortaleza?
Sí, o sea, lo que insulta, sí, o sea, que es como que la noticia, y lo que insulta y lo que molesta es que hayan creado tapón.
Exacto.
Porque
exacto.
Esa es la noticia, que hay tapón, porque hay un bonche de mujeres ahí tapando la sombrilla para que los turistas no se puedan tomar fotos. O sea.
Pero yo creo que ustedes hacen una labor bien importante, que es como que quitarle el estigma a lo que es el feminismo. Porque no están. O sea, son solidarias con todos los renglones del feminismo. Pero también lo que quizás aquí se ve como un feminismo radical, que quizás es el colectivo, ¿me entiendes? Quizás la mayor parte de las multitudes de Puerto Rico lo ven como algo radical, porque salen a la calle, porque es como tocaba de decir, que es un activismo feminista, porque salen. Pero yo creo que la población en Puerto Rico lo ve como algo radical, que estas mujeres salgan a la calle, se pongan a protestar, sí, demanden ciertas cosas, sí, del gobierno, y ustedes toman un punto en todas, un punto de partida donde no solo están hablando del plantón, pero también están hablando de mujeres que con sus carreras, con sus proyectos personales, también están trabajando proyectos feministas. Uh-huh. Y que quizás nunca la población en Puerto Rico piensa que es un proyecto feminista. Piensan, pues Laura escribió un libro chévere, pero no, es un libro sobre una niña y tiene otras vertientes. Y eso es bien difícil de hacer, yo creo, sin poner la bandera. Y de nuevo, como Laura, les aplaudo, porque creo que es bien fácil irte en cualquiera de las dos vertientes, pero mantener ese, como que ser tan moderados en todo. Desde el principio yo me quedé como, ¡wow!
Sí, yo creo que también quizás esa percepción de rechazo que existe a cierto tipo de manifestación pues tiene que ver con la cobertura,
sí, sí,
que hacemos.
Totalmente.
Realmente no se cubre desde otro lugar y nosotras lo queremos cubrir estando allí. con ellas, porque también sus luchas son nuestras luchas también.
Totalmente.
Son importantes para nosotras también.
Sí. Yo creo que hay también, o sea, el paro de hace par de años, o sea, que fue un paro bien, súper concurrido, o sea, hubo muchas personas participando, y al final lo que cubrieron fueron como que las piedras que tiraron en Popular Center. Como que eso no, o sea, eso no es reflejo de realmente lo que, del mensaje que se estaba llevando ese día. Igual que los empujones en el plantón no era el reflejo del mensaje que se estaba llevando. Y también me parece que vivimos en una sociedad donde cualquier tipo de manifestación pública es como, ¿estás loco? ¿O estás loca?
Exacto.
O sea, yo decirle a mi familia que voy a estar en un piquete es como que, pero tú perdiste la cabeza. O sea, sea cual sea el tema, yo es algo que he dicho aquí y lo sigo diciendo, o sea, aquí falta indignación porque, como tú dices, todos los temas de noticia son temas relevantes tanto a la mujer como al hombre, nos afectan a todos, o sea, la deuda nos afecta a todos, la violencia de género nos afecta a todos. Y eso de que hayan partes como que de hombres o de mujer o de negocio, o sea, la noticia afecta a la población completa. Y cuando hay cosas que afectan negativamente, todos nos debemos indignar.
Pero yo creo que es un punto de que estamos, o sea, no creo que nosotros, pero especialmente en los medios, se polariza. Como que esto es un tema donde las feministas lo han tomado y creo, no sé. Y lo ven como de ese punto de vista. Quienes están hablando de esto son las feministas. Ahora mismo yo estaba escuchando... estaba escuchando a Rubén Sánchez y acaba de hablar sobre una mujer que acaban de encontrar en una bolsa. Y el que lo estaba entrevistando, que no voy a decir quién es, pero un miembro del gabinete del gobierno. Y entonces Rubén acaba con eso y dice, ¿y qué tú piensas de esto? Y él, bueno, Rubén, yo vengo a hablar de otra cosa aquí. Y yo, no, esto es un tema que afecta a nuestra sociedad. Tú, como miembro del gobierno de esta isla, debes tener una postura, por lo menos.
Exacto, sí.
No ignorarlo.
Y estamos viendo este año unos asesinatos bien, o sea, que no es que le pegaron, o sea, un asesinato es un asesinato, pero no es que le pegaste un tiro y ya, o sea, en San Germán fue que le cogió una piedra y le dio por la cabeza y la tiró por un barranco, o sea, era una mujer que la metieron en una bolsa, o sea, tienes que perder, o sea, yo no tengo el lenguaje para explicarlo, pero... Yo creo que hay una diferencia entre coger una pistola y matar a alguien y torturar a una persona o quererle hacer ese daño a nivel físico, emocional.
Y emocional, sí.
Realmente sí. Disturbing, ¿no?
Sí, no tiene que ver con la idea de que en las relaciones nuestra pareja es nuestra posesión y que podemos disponer de ella como querramos. Y eso pues es parte de la cultura que queremos retar, ¿verdad? Para ayudar a cambiarla. Y lo que estabas mencionando ahorita también es que creo que estamos muy acostumbrados a soluciones individuales para problemas que son colectivos. Entonces, cuando vemos una lucha colectiva, es como algo que no está dentro del esquema de cómo solucionamos las cosas, porque en Puerto Rico, pues nada, si tenemos problemas de agua, pues compramos una cisterna, si tenemos problemas de luz, pues una planta eléctrica, si hay problemas de seguridad, pues nos vamos a una urbanización cerrada, si hay problemas con la educación, pues buscamos un colegio para nuestros niños, y obviamente son cosas mucho más complejas, pero es reflejo de cómo al pasar de las décadas hemos buscado nuestra propia solución, porque es mucho más difícil, ¿verdad?, organizarse colectivamente para reclamar cosas que son nuestros derechos, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación.
Y que también son cosas por las cuales pagamos, porque para eso es que son nuestros impuestos, por lo menos para eso que se supone que sean nuestras contribuciones que pagamos todos los años y bastante que pagamos. ¿Hace cuánto tiempo surgió la idea para todas? ¿Hace cuánto tiempo estaban, como que cuando lo empezaron a cocinar?
Pues mira, yo hace como 3 años hice mi maestría en consejería, en educación, y mi tema de tesis fue la alfabetización mediática y la perspectiva de género como herramienta para la consejería. Amari Santiago, que es profesora de comunicación, pues fue la persona de comunicación que estuvo en mi comité de tesis. Las otras dos profesoras eran de educación, así que ella fue la de periodismo que estuvo ahí dándome asesoría. Y cuando terminamos ese proyecto, pues como que quedó claro que eventualmente teníamos que hacer un trabajo en conjunto, un proyecto en conjunto. Ella ya para ese entonces había salido de Primera Hora, que era donde trabajaba. Yo estaba trabajando en GFR Media en ese momento. Poco tiempo después renuncié, me fui a hacer un proyecto con mi esposo, con la idea de regresar. Cuando regresé había pasado el huracán María, que nos cambió la vida a todos. Y entonces ahí, como más o menos para esta fecha, el año pasado, nos sentamos con idea de hacer algo, de autoemplearnos principalmente. Y pues en las conversaciones, pues a mí me dice, ay, a mí siempre me hubiese gustado como que hacer un proyecto dirigido a las mujeres. Y le dije, mira, sí, en verdad yo también como que quería hacer eso, como en este tiempo he estado viendo estos otros proyectos nítidos que se están haciendo en otras partes del mundo, y creo que en Puerto Rico no hay nada de eso, tenemos que hacerlo. Y pues ahí fue que empezamos a darle forma. Así que más o menos un año.
Sí, sí. Y tengo que decir, o sea, la entrevista que me hizo a Mari, yo sé que ella, ¿verdad?, como que en la conversación la grabó, pero la manera en que la escribió para mí fue como que, wow, esta mujer como que de verdad me entendió, me captó, porque son muy pocas las personas que de verdad escuchan y entienden lo que uno trata de explicar a veces, y para mí fue una experiencia súper grata que alguien hubiese entendido tan bien lo que yo estaba tratando de comunicar a través del libro y a través de Alzando, y de verdad que fue para mí maravilloso. Y te quería preguntar, ahora que mencionaste lo de tu maestría en consejería, vi que también fuiste mentora para jóvenes de Puerto Rico en riesgo.
Sí.
Y que también fuiste tutora en Enlace, en el
sí.
proyecto Enlace del Caño
sí.
Martín Peña. O sea que tienes un trasfondo también de trabajo comunitario. Y eso yo siempre digo, requiere un nivel de empatía que no todo el mundo tiene. Y te quería preguntar que cuánto esas experiencias te habían como que ayudado a formar tu perspectiva como periodista.
Oh, muchísimo, muchísimo, porque uno es producto del ambiente en el que se cría, ¿verdad? En el que crece. Y realmente, pues, estas oportunidades te permiten conocer otras realidades y ser empático y ser consciente de tus propios privilegios también, porque pues tenemos que reconocer que los periodistas muchas veces hablamos desde el punto de vista de los privilegios que tenemos y pues no podemos necesariamente desentendernos de esas oportunidades que hemos tenido en la vida, pero sí podemos ser empáticos a que mi realidad no es la realidad de otras personas y que yo necesito ponerme en la posición de otras personas para poder contar su historia de manera justa, que esas personas tienen derecho a tener una voz también que es filtrada por lo que yo pienso. O sea, que es tan importante la conciencia en ese sentido para que ese reflejo sea lo más auténtico posible.
¿Y cómo tú ves todas en los próximos 5 años?
Ay, Dios mío.
En el próximo año. Es un universo de tiempo.
Yo pienso 5 años, yo tengo un plan para un montón de cosas.
Sí.
Hay que,
bueno,
hay que soñar.
Planificada.
No. Bueno, nosotras lanzamos esta primera edición como un proyecto piloto, pues porque queríamos tener algo que enseñarle a anunciantes y a posibles fuentes de auspicios, de grants, que también hay para este tipo de proyectos. Así que esa era como nuestra meta principal, tener algo concreto que enseñar. La respuesta que hemos recibido ha sido increíble, un apoyo brutal de muchísimas personas, de gente como ustedes, que también pues nos han escrito, nos han apoyado desde el primer día, que Laura le dio la entrevista a la compañera Amari aún antes de que el proyecto formalmente existiera. O sea que sí hemos confirmado que existe el espacio para este proyecto y para que siga creciendo. En el 2019, pues vamos a lanzar nuestra segunda edición, vamos a empezar a hacer otro tipo de productos, y realmente nuestra meta es que podamos ser una fuente de empleo, de ingreso para periodistas que trabajan de forma independiente y que quieren hacer este tipo de proyectos sin la necesidad de que nosotras le impongamos una agenda diaria, sino que haya una colaboración y que esa colaboración pueda ser paga de manera justa. Así que nuestra meta es esa, como también cubrir todos los temas con perspectiva de género y obviamente pues seguir creciendo.
¿Y creen que se quedará digital o creen que el plan es que...?
Pues eso es algo que hemos estado evaluando, porque realmente imprimir un periódico es un reto actualmente y tenemos que pensar pues en cómo consumen la información las nuevas generaciones. Así sí. que por el momento, yo creo que a corto y a mediano plazo, pues nos enfocamos en la manera digital. Si lo que queremos es buscar nuevas formas de contar historias, mm-hmm. utilizando los vídeos, el microformato de vídeo, las redes sociales, las gráficas, el periodismo de datos. Tenemos una compañera que nos apoya en periodismo de datos.
Ustedes siguen, busquen en Instagram la cuenta de Mona Chalabi, con CH. Okay. Ella es una estadística y la manera en que ella presenta data también de impacto social es súper impactante y súper cool y visualmente como que te llama la atención.
Porque ella es ilustradora también.
Sí. Okay. ¿Cuál para ti es un tema que te encantaría ver como que es un tema, vamos a decir, feminista, pero visto desde el punto de vista de un hombre?
Pero no entendí
la pregunta,
perdón.
Como que ayer estábamos teniendo una conversación y... hay muchos temas que, pues, para nosotras las mujeres como que lo vemos desde nuestra perspectiva y para los hombres es de otra, como que... Carla, ayúdame, que me estoy yendo aquí.
Bueno, son hasta temas de... No sé, quizás me fui, pero... pero son hasta como temas de cuidado envejeciente. O sea, okay. Son temas que para las mujeres les afecta más porque somos quienes cuidamos de nuestros padres. Somos las primeras cuidadoras, no solo de los niños, pero de los envejecientes. Que un hombre no lo ve de ese punto de vista.
Sí, yo pienso que el tema de la doble jornada, el cuidado de los niños, cómo el cuidado de los niños le afecta muchas veces las posibilidades a las mujeres de participar en otras esferas de la sociedad, quizás quisieran estar organizando su comunidad de otra forma y el cuidado de los niños las limita en ese sentido. Así que los temas de que se llaman, ¿verdad?, temas domésticos relacionados con el cuidado de otras personas y también la carga emocional que implica el uh-huh. tener que organizar las tareas del hogar, porque no solamente significa que nos dividamos las tareas, sino quién hace esa división también.
Exacto.
Es un trabajo.
Sí, o sea, nosotras todas somos gerentes de proyectos.
Exacto.
Todas. Uh-huh. Y yo creo que hasta el mismo, y ahora como que volví a coger el hilo, perdón, el mismo tema de perspectiva de género, ¿verdad? Y cómo los hombres tienen que tener un rol sumamente activo en la crianza de tanto de nuestras hijas como de nuestros hijos. Y nos estamos quedando sin tiempo, así es que te tengo que preguntar, Cristina, ¿qué es lo que a ti más te hace alzar la voz? ¿Qué es lo que a ti te inspira a alzar la voz?
Bueno, alzar la voz, hay cosas que me inspiran y hay cosas que me molestan.
Muy bien,
sí, sí.
Ese es el punto.
Sí.
Exacto. Que alzo la voz porque me molesta la injusticia, la desigualdad y la manera en cómo todavía las mujeres no podemos tener acceso a tantas cosas que son dadas a nuestros compañeros varones. Me inspira pues la posibilidad de que tengamos una sociedad más justa para todas, en cuestión de género, en cuestión de clase social, en cuestión de raza. Esas cosas me inspiran y creo que pues hacia eso va dirigido nuestro trabajo.
Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina del Mar Quiles, por estar aquí con nosotras. Los que quieran seguirlos, ¿dónde los pueden encontrar?
Sí, pueden visitar nuestra página todaspr.com y estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como todaspr.
Perfecto.
Gracias.
Hasta
gracias
la próxima.
Yay.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost boostmobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.